UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estáis en Feedback Ciencia. El avance del conocimiento y la consecución de logros de la humanidad tiene que tener en cuenta a todos los miembros de la sociedad. La tradicional obligación de descuidar la vida personal y familiar para conseguir grandes logros personales y colectivos significa dejar atrás la esencia de lo que somos y vacía de contenido todo el esfuerzo y los resultados obtenidos. Para que todas y todos podamos cumplir nuestros sueños y participar del avance del conocimiento, la sociedad en su conjunto debe implicarse en atender de forma adecuada y justa todos los aspectos de la vida. De lo contrario, nada tendría sentido. Soy Ángeles Gómez y esto es Feedback Ciencia. Esta edición de Feedback Ciencia la dedicamos a una película que aborda una temática nunca tratada hasta ahora en el cine, al menos no como temática principal, la maternidad de las astronautas. Próxima, dirigida por Alice Winocur y premio especial del jurado en la edición de 2019 del Festival de San Sebastián, narra la historia de Sarah Loró, Eva Green, quien cumple el sueño de su vida cuando es seleccionada para una misión de larga duración en el espacio, pero que debe enfrentarse a la separación de su hija de 7 años, Stella, interpretada por Celie Boulan-Lemesle, y a la incertidumbre ante el futuro de su hija debido al riesgo implícito en la profesión de astronauta. Además de disfrutar y aprender con esta historia de amor maternal y amor por una misma y sus propios sueños, la película consigue acercar al público la cara más humana de una profesión tan apasionante como arriesgada. Y para comentar Próxima, tenemos aquí a Daniel Marín. ¿Cómo estás, Daniel?
Pues muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú?
Pues nada, muy bien. Dentro de toda esta situación, pues mira, estoy bien cada uno. Yo en la península, tú en las islas. Y bueno, gracias a nuestro amor por el espacio, por el cine, pues mira, coincidimos aquí en las ondas para comentar una película que te pedí yo que la comentaras conmigo, así que en primer lugar te agradezco que has querido darme este tiempo para comentarla. Y nada, bueno, vamos a... Esta edición es spoiler, o sea, vamos a comentar la película y haremos algunos spoilers para sacarle todo el partido a esta película que aborda un tema que yo creo que apenas se ha abordado en el cine, que es la maternidad y la vida en el espacio, es decir, los astronautas que tienen hijos. La paternidad sí que se ha abordado alguna vez, bueno, de distintas maneras. Recientemente, bueno, hay una película que sale un astronauta padre e hijo, que es una película de 1955, que es La conquista del espacio, que yo no sé si esa la has visto tú o no, que están en...
Me suena, pero ¿cuál es?
Es esa americana, que están en una estación espacial con forma de rueda y que son todos militares en esa estación espacial. Está el padre, sí, y luego está el hijo, que sí, el padre al final se vuelve loco.
Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, pero la recuerdo vagamente, la verdad. Sí. Pero sí, 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 sé cuál es.
Sí, pues en esa, lo que pasa es que ahí están los dos, no cuenta porque están los dos en la estación espacial. Entonces ahí, claro, no hay separación. Y las he visto las películas recientemente que sí han abordado la paternidad. Es el documental Son and Moon, protagonizada por Miguel López Alegría, que no sé si lo has visto.
Ese no lo he visto.
De 2009, que yo la vi en su momento y es así tipo un poco documental y un poco pues intentando expresar los sentimientos de la separación de él en los entrenamientos y en las misiones espaciales con su hijo. Luego hay una película también que aborda la paternidad, que es una película que yo sé que tú la has visto y la has comentado en Radio Skylab. Bueno, aquí hago un inciso porque, para quien no te conozca, que me imagino que todos los que oigan este podcast te conocerán, eres el autor del blog Eureka y además formas parte del equipo de Radio Skylab, junto con tus compañeros Víctor Ruiz, Víctor Manchado y Cavi Pazos. Y nada, bueno, sé que Ad Astra la comentasteis en vuestro programa, que también aborda la paternidad.
Bueno, la machacamos más bien, la verdad es que no fue una crítica cinematográfica, fue un desahogo sobre todo, fue una especie de terapia y una crítica desde el punto de vista más bien, pues, no tanto científico como astronáutico, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que la machacamos porque es de esas películas que las ves y cuando las estás empieza bien y luego va degenerando la cosa y cuando sales del cine sales con una sensación como, pero ¿qué he visto?, ¿no? O sea, y luego a los días siguientes ya, pues al final llegas a la conclusión de que has visto algo terrible. Y bueno, le dedicamos un programa a machacarla. Me consta que hay gente que le gusta, al fin y al cabo es cine y es como todo arte, pues es normal, es cuestión de gusto, pero bueno, es que desde el punto de vista astronáutico bastante, es todo un dislate absoluto, ¿no?
Sí, a mí me gustó, habían cosas que me gustaron, o sea, habían cosas que me gustaron y hay cosas que no. Yo entiendo también que tenía muchas cosas un poco locas y lo que tú dices, sí que es verdad que empieza bastante bien. Cómo sería, ¿no?, la exploración espacial en un futuro al cual se supone que se le ha dado mucha importancia, pero luego sí que es verdad que tiene cosas que empiezan de general. Y el personaje, además, del padre, que vamos, que es un padre horrible, horrible, horrible. O sea, que es una película que no deja muy bien a los padres astronautas.
No, al padre al final era para dejarlo, bueno, que al final podemos hacer spoiler, ¿no?, ya que estamos metidos en eso.
Sí, podemos hacer un spoiler cruzado, sí.
Así rapidito, pero bueno, que era para dejarlo ahí desde el principio y no hacer la película porque era una persona horrorosa, ¿no?
Sí, pobre chico.
Sí, no, la idea del... No vamos a hablar así mucho de Ad Astra, pero la idea de la película, esa relación padre-hijo del padre astronauta, es muy interesante y la verdad es que pues me supo mal que no profundizasen de verdad, ¿no? En plan, muy esa psicología así de garrafón que hicieron en la película, sino algo más interesante, pues me quedé con las ganas porque la premisa, ya digo, esa parte de relaciones humanas era muy interesante y luego la parte del universo paralelo en la que se ambienta la película también es atractiva, pero luego pues no sé qué pasó ahí con los guionistas y o los productores, no sé qué pasó con la película que fue un, bueno, descarriló por completo.
Sí, sería interesante ahí hablar con los cineastas para ver, vamos, qué idea tenían y cómo llegaron a la película. A mí hay una cosa que sí que me gusta del final de Ad Astra, que dentro de que al final se pone muy loca ya cuando encuentra a su padre, que claro, él está muy decepcionado y está muy amargado porque no ha encontrado vida, ¿no? Que es el principal objetivo de él. Pero una de las premisas de la película es que, bueno, no hemos encontrado vida, pero hemos sabido más del universo y eso es maravilloso también, ¿no? Entonces, a mí ese mensaje de la película Ad Astra me parece también muy interesante.
Sí, la verdad es que ahora que lo comentas, bueno, sí, es un mensaje interesante, lo que pasa que queda un poco, bueno, un poco no, queda muy tapado ahí por sí, todo lo demás, sí, pero sí, es que tiene cosas muy interesantes la película, ¿no? Y desde el punto de vista hasta de fotografía, el punto de vista estético, de efectos, está muy bien, pero luego el montaje es horroroso, tiene escenas ahí completamente inconexas que no aportan nada a la trama. Y bueno, pues para mí fue un desastre. Ya digo, sé que hay mucha gente y gente que sabe de cine, que no es mi caso, así que yo en cine, bueno, pues como hablo como cualquier persona puede hablar, ¿no? Soy un simple aficionado y hay gente que le gusta el cine, que esta película, la de Astra, pues más o menos le resultó interesante.
Sí, yo conozco mucha gente que le gusta muchísimo esta película, pero claro, la ven con otro punto de vista también.
Sí,
¿no? O sea, eso es cierto.
Sí, me estás comentando de padres e hijos. Yo no sé si tuviste hay un documental hablando de esto de padres e hijos astronautas de Richard Garriott.
No sé quién es Richard Garriott.
Pues Richard Garriott es un turista espacial que su padre era astronauta de la NASA, Owen Garriott, que era astronauta fue al Skylab, a la estación espacial Skylab. Y bueno, pues el hijo se hizo millonario por tema de videojuegos, ¿no? De juegos online, y gastó parte de su fortuna en ir al espacio en una Soyuz rusa. Y bueno, es un documental que también es interesante, ¿no? Por esa, ya que hablamos de la paternidad en tema del espacio.
¿Y cómo
porque
se llama el
aquí
documental?
Un padre de la NASA. Es que no me acuerdo,
bueno, lo
tendría que mirar. Sí. Uh-huh. Es básicamente eso, un documental sobre la misión del hijo de Richard Garriott, pero sale el padre, que el padre astronauta fue astronauta profesional ya, y falleció hace poco, por cierto.
Y la última película sí que conozco, que sale la paternidad, es High Life, protagonizada por Robert Pattinson. Lo que pasa es que aquí, digamos que la hija la tiene en el espacio, entonces no cuenta, no hay una separación así, es una historia además totalmente diferente, no tiene así mucho que ver con nuestra realidad, es algo muy diferente. Que esta película es de hace, vamos, esta película es del año pasado, High Life.
Y entonces, no la he visto, ¿qué tal es?
Bueno, es un poco especial, no sé si te gustará. A nivel científico creo que no tiene mucha chicha, pero bueno, explora mucho lo que es, digamos, el viaje espacial, el tema del aislamiento. Es que no te quiero decir más, pero si la ves es bastante rara, ¿eh?
Vale.
Yo conozco a gente que le encanta, a mí regular. Yo creo que es interesante que la veas.
Me la apunto. Es que la tenía por ahí y vi el tráiler y luego pues desapareció de mi radar. Y la verdad es que no me acordaba de ella. Ahora que me la recuerdas, pues me la apunto aquí para ver.
Sí, pero es un poco vale. Abstracta también, ¿eh?
No te preocupes. Si hay gente que me recomendó a Tastra, esto no puede ser peor.
Tiene su punto interesante. Y claro, la maternidad, como la figura del astronauta es tradicionalmente masculina, pues claro, por lo menos hasta donde yo sé, no ha habido ninguna película que aborde la maternidad y estamos en próxima en esta película, que va de una mujer, Sara, una mujer francesa que trabaja para la Agencia Espacial Europea. Entonces le sale una oportunidad de formar parte de una misión que se supone que es una misión de preparación para ir a Marte.
Sí, se supone que van a estar un año en la Estación Espacial Internacional, ¿no? Para ensayar lo que sería luego un viaje a Marte. A mí la película, la de Próxima, me gustó mucho y es una película curiosa e interesante y por supuesto es muy original, sobre todo por el tema de la maternidad, bueno, por varios motivos.
Sí, por muchos.
Por muchos, ¿no? Sobre todo porque efectivamente no solo la maternidad, sino también que es una mujer astronauta, la protagonista, se añade el tema de la maternidad, que es el eje central, pero me gustó por un lado, es una película de relaciones humanas, relaciones familiares, pues todo lo que tiene que ver con la lucha de la mujer por imponerse en un mundo de hombres, por supuesto, eso por descontado. Pero luego es que desde el punto de vista espacial está muy bien también. O sea, aquellos que les interese la astronáutica y los vuelos espaciales reflejan muy bien lo que es el entrenamiento de un astronauta y que a veces, bueno, a veces yo diría que la mayor parte de casos, la imagen que suele tener la gente de cómo es la vida de un astronauta tiene que ver poco con la realidad, ¿no? Y en este caso creo que se ve, ¿no? Parte de esa vida, de lo que son los entrenamientos, los viajes, las rutinas, lo exigente que es, lo dura que es la vida astronauta, todo eso aparece muy bien reflejado en la película, ¿no? Porque se ve muy bien su entrenamiento, tanto por parte de la Agencia Espacial Europea, como luego, como ella va a despegar a bordo de una nave Soyuz rusa, pues se ve su entrenamiento también en la Ciudad de las Estrellas, en Moscú. Y hay que decir desde ya pues que han utilizado instalaciones reales, o sea, se fueron a
eso
rodar.
Eso es lo que te iba a preguntar,
ahí,
¿no? Porque no he conseguido los materiales de prensa de la película y lo que he visto es que tiene escenas rodadas en Colonia, que se supone que ella vive en Colonia con su hija, que es como una sede, ¿no? Ahí realmente hay una sede de la Agencia Espacial Europea. Pero no sabía si las escenas de la Ciudad de las Estrellas de Moscú eran reales.
Sí, es que efectivamente en Colonia está el Centro de Entrenamiento de Astronautas. La Agencia Espacial Europea, para los que no estén muy familiarizados con ella, es un poquito, bueno, realmente es como la NASA, está dividido en varios centros, ¿no? Hay, aparte de lo que es la burocracia y la supraestructura de todos los socios y que luego de todos los países socios que se dividen, ¿no? Con sus empresas, etcétera, hay una serie de centros repartidos por toda Europa que son los más importantes. En el de Colonia es donde están el centro de entrenamiento de los astronautas europeos, porque aunque Europa no tenga capacidad para lanzar astronautas por sus propios medios, no hay una nave espacial tripulada europea, no hemos tenido, porque no está la voluntad política. Sí hay un programa espacial tripulado y hay astronautas europeos. Y la NASA, pues bueno, es un poquito lo mismo, hay una serie de centros, tenemos el Centro Espacial Kennedy, Houston, etcétera. Entonces la ESA funciona así, y sí se ven en esta película instalaciones de Colonia, y luego se ve la Ciudad de las Estrellas en Moscú, fue rodada allí y se utilizan las instalaciones. Yo miré un poquito por internet cómo se hizo la película y vi que se hizo allí, pero como yo estuve en la Ciudad de las Estrellas, te
claro,
puedo asegurar
que... Claro, es que tú
que,
sabes
que se hizo,
claro,
así.
Tú has estado ahí, y en Baikonur también has estado.
Y en Baikonur, se hizo en Baikonur, y además está rodada pues en el cosmódromo, en el hotel de los cosmonautas y en el hotel de al lado, que es donde se queda la prensa y eso. Es verdad que Baikonur no sale tanto, me quedé con la ganas de ver más Baikonur, pero bueno, quizás entonces la película se habría extendido mucho, y está eso, filmada en eso, en sedes de la Agencia Espacial Europea, en la Ciudad de la Estrella de Moscú y en Baikonur, o sea que tiene una ambientación real, se ven instalaciones que reales, ¿no?, que utilizan los astronautas para ir al espacio. Por eso digo que además de ser una película que es atractiva pues por todo el tema de la maternidad, la mujer y todo esto, que bueno, es el eje central de la historia, uh-huh, al que le interese simplemente pues los temas espaciales y lo quiera ver porque salen cosas del espacio, la tiene que ver, porque la verdad es que yo ahora mismo no conozco ninguna película donde se vea esto, ¿no? Donde se vea el entrenamiento real de un astronauta y que se vean las instalaciones rusas actuales. Porque si hay películas históricas y hay alguna película rusa así un poquito oscura que también sale esto, pero así películas más conocida, aunque esta no es que sea una superproducción precisamente.
Sí, pero bueno, por lo menos ha tenido paz en San Sebastián y sí que ha sido estrenado en pantalla grande en España en diciembre. Pero claro, lo que tú dices, tampoco ha sido una gran producción. Yo conozco una que se llama Baikonur, que esta sí que ha tenido muchísimo menos recorrido que esta.
Ay,
es de 2011,
sí, es verdad.
Que es así que está rodada en Baikonur, que va de... ¿Esa la has visto tú?
Sí.
Pues
sí,
nada, que es la historia de un chico que, bueno, de unas tribus de estos de Kazajistán que viven de la basura espacial y, bueno, pasa una serie de cosas, ¿no? Aparece una turista espacial que tiene un accidente y, bueno, están realmente, tienen varias escenas en Baikonur.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que, claro, no la asociaba realmente como película así espacial, pero es verdad que tiene esa parte del cosmódromo. Lo que pasa, no sé, a mí no me gustó la historia, pero la parte espacial no me gustó mucho, ¿no? Como estaba retratada. No me convenció por lo que es la historia espacial en sí, ¿no? De la película Baikonur, digo. De sí. Próxima, sin embargo, pues, claro, como es un astronauta o cosmonauta, porque, bueno, los astronautas que vuelan las naves rusas todavía se les suele llamar cosmonauta, porque en ruso... astronauta es cosmonauta, pero bueno, queda igual, pues al ser la protagonista cosmonauta se ven las instalaciones donde se entrena y ahí está integrado, ¿no?, con lo que es la propia historia. Y ya te digo, es que quitando, pues, es verdad, la película que está de Baikonur, que la verdad no es muy comercial, más bien todo lo contrario.
Sí, creo que además tardó un montón en estrenarse en España, pero bueno, está disponible en Filmin, se puede ver ahí. Y bueno, la película es de 2011, no sé si lo he dicho ya.
Sí, yo la recuerdo.
Ya 9 años.
Lo que recuerdo de Baikonur, de la película, me gustó mucho lo que es la parte estética de cómo es la zona, ¿no? Lo que es el paisaje de las estepas de Kazajistán, que es un paisaje que cuando uno está allí es como... Es muy duro, es un paisaje duro, es como poco atractivo, pero luego le acaba pillando el punto. Y es muy bonito, ¿no? Tiene un encanto mágico, casi, y es muy curioso. Y esa parte creo que está bien retratada, ¿no? Lo que es la película Baikonur.
Sí, que eso es lo interesante de la película, ¿no? Que yo creo que eso muy pocas veces se ha reflejado en el cine, de lo que la vida de esas tribus que están en la estepa y su relación con el cosmódromo, que es una de las instalaciones más importantes del mundo.
Sí, es verdad que ahora, por ejemplo, en lo que es el eje central de lo de la chatarra, yo no me acuerdo si la película está ambientada en el presente o en el pasado, no me acuerdo.
Sí, se supone que más o menos, entiendo yo que más o menos sí.
Era el presente, ¿no?
Sí,
claro, porque ahora
lo entendí yo, sí.
Sí, ¿no? Ahora lo que ocurre es que las etapas que caen de los cohetes, Rusia tiene un acuerdo con Kazajistán y quitan la chatarra. O sea, antes sí que es verdad que hubo un periodo en los 90, y bueno, antes la época soviética, que le daba igual, y en los 90 porque no tenían dinero para recoger la chatarra, o sea, las etapas que caen de los cohetes, pero ahora sí que las recogen, ¿no? Porque tiene un acuerdo con la Agencia Espacial Rusa, con Roscosmos. Y se le paga a Kazajistán para recoger esta chatarra, ¿no?
Y esta chatarra
Y pero
puede ser tóxica también, que esa es una de las razones por las que se están esforzándose más en recogerla, ¿no?
sí, porque bueno, depende del cohete. Si son los cohetes Soyuz, el combustible que utilizan es queroseno y oxígeno líquido, que no es tóxico. El oxígeno líquido no es tóxico, y el queroseno, bueno, como gasolina, ¿no? Pero sí que puede haber cohetes que utilizan combustibles hipergólicos, que esos son muy tóxicos y cancerígenos, ¿no? El cohete Protón, por ejemplo, o algunos otros que son misiles reconvertidos, que ahí al caer, pues, tiene un impacto importante. Y es verdad que durante una época hubo gente que recogía estos restos como chatarra y se exponía a estas sustancias, ¿no?
Pues sí. Entonces, sí, tranquilo.
Mira, voy a coger. ¿Me
Sí, por
oyes?
eso, sí, si tienes que atender algo, te espero.
No, que voy, te iba aquí porque tenía aquí el niño por aquí, pero
Sí,
nada, ya está.
claro,
Que iba a
tranquilo.
coger
Si
agua.
estamos todos de confinamiento, igual también igual me aparece alguien aquí también.
Ya estoy, ya estoy.
Muy bien. Con respecto a la misión próxima, para la cual ha sido seleccionada Sara, bueno, ella la selecciona porque va a sustituir a otra persona, que no se sabe por qué. Y luego se supone que esa persona se ve que ha tenido algún problema, entiendo yo, que ha tenido algún problema físico o algo, la sustituiría a ella si tiene algún problema. Eso es lo que se dice en la película. Y me llama mucho la atención, bueno, ellos tienen este experimento porque se supone que va ahí en algún otro sitio, en una agencia, porque la película no sale en la NASA, que eso también me ha sorprendido. Normalmente la NASA colabora en muchísimas películas. Yo no sé en esta si se le ha pedido colaboración y no la han dado, si no la han pedido, no lo sé, porque la misión está compuesta por Sara, que es francesa, un astronauta ruso y un estadounidense que está interpretado por Matt Dillon. Y él tiene, o sea, no aparece ningún logo de la NASA en ningún sitio y tiene un logo que pone algo así como ISA, ¿no? Algo así, como International
Sí.
Space Agency o algo así.
Exacto, yo interpreté que, bueno, pues una, como es en el futuro cercano, ¿no? Es como
Sí.
eso, una agencia espacial internacional y ficticio, ¿no? Ficticia, y no sale la NASA. Me sorprendió, pero bueno, entiendo que se aproximaron para colaborar con la Agencia Espacial Europea, que sale mucho y salen sus logos, y aparte de las instalaciones, me refiero que sale oficialmente,
Sí,
y
sí.
sé que la Agencia Espacial Europea se involucró en la película, además de para dejarles las instalaciones, pues que, bueno, sale lo que es la imagen corporativa de la agencia. Y en Rusia no se ve Roscosmos, pero se ve lo que es la Ciudad de las Estrellas, o sea, que también tuvieron que pedir permiso para usar esas instalaciones. Y no sé, supongo que ya otra agencia espacial era mucho, no sé. Y la dejaron fuera, pero me llama la atención porque la verdad es que la NASA suele estar dispuesta a colaborar sin ningún problema, ¿no?
Sí, más
No
cuando
sé.
sea uno de los astronautas que va a ir, de los cosmonautas, es estadounidense. Y además, en un momento en que se supone que en paralelo, claro, porque utilizan la Estación Espacial Internacional para hacer este experimento, pero sobreentendemos, los que ya nos gusta indagar un poco más, que hay un programa espacial tripulado que está preparado para mandar una nave espacial a Marte. No sabemos si van digamos, a aterrizar en Marte o no, pero sí que es una nave tripulada que va a hacer el viaje hacia Marte. O sea, que hay un programa tripulado hacia Marte en ese momento.
Sí, que además es el plan que tiene la NASA ahora mismo a largo plazo, aunque no hay fondos destinados, pero el objetivo lejano, más allá de 2030, oficial de la NASA, es ir a Marte. Ahora en
Sí, el que es el
esta.
programa Orión, ¿no? Que es para tanto
Bueno, no tiene
para la
nombre.
Luna, bueno, lo programar es el tripulado en general, ¿no? Que luego ya con eso irían, ¿no?, a la Luna y luego posteriormente a Marte, entiendo.
Sí, lo que tiene la NASA ahora es el cohete SLS y la nave Orión tripulada. Y han creado un programa que es el programa Artemisa o Artemis, que era la hermana de Apolo, y con ese programa, con el programa Artemisa, quieren ir a la Luna en 2024. Y más adelante, con Artemisa también, dentro de lo que sería el mismo programa, más allá de 2030, pues se contempla dentro de Artemisa misiones tripuladas a Marte. Pero es verdad que no hay asignado ningún presupuesto real y el poco dinero que se... Poco me refiero para un programa tan ambicioso, No es que sea poco en términos absolutos. El dinero que se ha destinado sobre todo para la Luna, ¿no? Artemisa, las misiones que están planificadas con la fecha límite esta de 2024. Y sí que es verdad que en lo que es la película de Próxima, me llama la atención lo mismo, lo que dices, ¿no? Que no salía la NASA, porque, volviendo al principio, es una representación muy fiel de lo que es una misión a la Estación Espacial Internacional, ¿no? Que normalmente siempre son cosmonautas rusos y astronautas estadounidenses, y luego puede haber un europeo, un japonés, un canadiense, que son los otros socios de la Estación Espacial Internacional, como es este caso, y la verdad es que está muy bien reflejado lo que es la tripulación, cómo se llevan, todo esto, ¿no? Así que, bueno, no, supongo que a lo mejor la productora o quien fuera no quisieron añadir una agencia espacial más a todo el asunto este, pero ya digo, es una película que refleja muy bien cómo se entrenan las tripulaciones internacionales para ir a la Estación Espacial Internacional, y que, bueno, para aquellos que no hayan visto la película, en versión original está en inglés, en francés y en ruso, que sí, también refleja...
Y hasta alemán, también sale alemán por ahí.
Y en alemán, efectivamente, sí. Entonces, refleja muy bien lo que es el paisaje idiomático de un astronauta que se tiene que mover en estos idiomas, ¿no? En su idioma nativo, luego en inglés, y si va con una Soyuz, que también, pues, tiene que aprender ruso también.
Sí, y bueno, la película además termina con unas fotos de unas astronautas con sus hijos, ¿no? Que es también un homenaje a estas mujeres que claro que sí que han existido. Hay pocas mujeres astronautas, pero muchas de ellas han sido madres y han tenido que enfrentarse a esto que se enfrenta en la ficción en la protagonista, sí, eso, de esta película.
Eso me gustó mucho porque conocía a las astronautas, las que se van poniendo, las astronautas que eran madres de niños o niñas relativamente pequeños, ¿no? Que es lo que se ve. Algunos sí lo conocía, por ejemplo, Shannon Lucid, que estuvo en la estación Mir varios meses, sí sabía que tenía hijos, lo que pasa es que ya eran mayores, ¿no? Pero de las otras que salieron, la verdad es que no sabía que cuando habían ido al espacio tenían hijos pequeños, no lo sabía. Y me puse a verlo y eso me gustó mucho. Y claro, es que son casos reales, Sara es un personaje ficticio, pero que esto ha ocurrido. De hecho, sale una astronauta francesa, que es Aigneré, que esa cuando fue a la estación Mir, pues también tenía una niña pequeña, ¿no? Que quizás se parece más al personaje de Sara en la película. Entonces, sí, es algo curioso porque no había prestado yo atención a esa parte de lo que es ser, además de astronauta, de ser mujer astronauta, además ser madre y de niños pequeños, ¿no? Que es algo tan, ya te digo, tan delicado, sí, y que yo ahora es que no, claro, lo concibo.
Sí, sí, es que...
Directamente no lo concibo.
Sí. Pues nada, ya hemos llegado ya hasta el final de la película, así que muchísimas gracias, Daniel. Y bueno, si te animas dentro de un tiempo a comentar alguna película, bueno, ya sabes que por películas que no quede, tanto si cuando se vayan estrenando como algunas también que tenemos en la recámara que hemos visto muchísimas, cuando quieras, aquí estás en tu casa.
Pues muchísimas gracias, Ángeles, y acepto la invitación. Cuando tú quieras, o sea, a mí me encanta hablar de películas y del espacio, así que lo tenemos que repetir.
Venga, muchas gracias, un abrazo. Más información sobre Próxima, otras películas y otros temas en feedbackciencia.com, en la página de Feedback Ciencia en Facebook, facebook.com/cienciafeedback, en la cuenta de Twitter Feedback Ciencia y también en Instagram.
UMH UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.